Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
¿Cómo están, damas y caballeros? Son las 8 de la mañana, ¿eh? Es tarde, ¿verdad? Es tarde y además es viernes. Tienen todo en contra los que ahora mismo se estén despertando y lleguen tarde a este día de hoy en el que llega otro frente y más o menos hace lo mismo que el de ayer. O sea que ahora va a dejar lluvias buena parte de la península. Se salva Mediterráneo, Andalucía, luego las ciudades autónomas y Canarias. Y cuando se acabe este frente vendrá otro y luego vendrá otro y así sucesivamente, porque es una... lo que viene siendo el otoño, que trae estas cosas. Bueno, esto nos lo cuenta Iberia. ¿Sabía que Iberia siempre ha sido una compañía puntera en el área de mantenimiento? Cada año la compañía realiza cerca de 1.000 revisiones de aviones y repara unos 200 motores y más de 50.000 componentes aeronáuticos, tanto de la propia Iberia como de un centenar de clientes del mundo entero. Quedan 48 horas para el dichoso 9N. Lo que ha dado el 9N. Y el 9N, saben que el 9N pasará y llegará el 10 de noviembre. Luego el 11, luego el 12. Y la gente seguirá yendo a comprar el pan. Y Artur Mas seguirá queriendo negociar con el Estado. Y bueno, y se habrá desarrollado pues una jornada, pues, para algunos muy festiva, muy agradable. Irán a... pues como el que va a buscar bullets. Irán a un sucedáneo de colegio electoral y harán como que votan. Y bueno, ¿y dónde está la clave de toda esta cuestión? En que una vez el Supremo le ha dicho que no al recurso al gobierno catalán de Artur Mas, le quedan dos alternativas. Una, firma el decreto, convoca ese referéndum, con lo cual comete una ilegalidad. Dos, lo traspasa o se sirve de un instrumento ciudadano como son las asociaciones estas y se lava las manos. En el primer caso, pues obliga seguramente a tomar decisiones nada agradables. En el segundo caso, pues aquí paz y haya gloria. Hagan ustedes lo que quieran porque ya son mayorcitos, es una cuestión de libertad de expresión y adiós muy buenas. Hoy convoca este llamado pacto para la transición nacional o algo parecido, donde están todos los partidos independentistas, que lógicamente lo que quieren es que firme y que convoque, porque si firma y se convoca, primero no va a tener más remedio que enfrentarse a la realidad. Se va a enfrentar a la realidad incluso de alguna parte de su propio partido, y la realidad, cuando tú cometes una desobediencia, siempre es poco agradable. Te enfrentas a la ley, ¿no? Y a las consecuencias de enfrentarte a la ley. Él, si puede quitarse este envite de en medio, se lo quita. Sabe que eso significa el adiós de Esquerra. Con lo cual, la moto que le queda por vender es después, el 10 de noviembre, decir, ahora voy a negociar con el gobierno otra vez. Y sostenerse o apoyarse en el Parlamento, en el PSC. Incluso, fíjense, hasta en el PP, si fuera necesario. Y mientras tanto, los 23 puntitos, otra vez a la Moncloa. Y otra vez a pedir un referéndum definitivo. Y otra vez vuelta a empezar. Y mientras tanto, que se agote la legislatura. Querrán que firme un adelanto de legislatura y le van a presionar las entidades estas civiles que en realidad los paga el gobierno de la Generalitat, pero los controla Esquerra Republicana. Y querrán, claro, que sea así, que no sea sino una nueva convocatoria de elecciones para que ya después adopte el poder Esquerra, y a partir de ahí, pues ya saben ustedes, todo el maremán. Esto es lo que hay y es lo que queda para las próximas horas. Ya veremos exactamente cómo finaliza. Pero hoy es un día interesante porque, miren, es un día interesante a cuenta de varias cosas, especialmente algunas de ellas relacionadas con la corrupción, ¿no? Y con esa ruta de la corrupción que se podría hacer por uno y otro lugar de España. Caso nos, lo dejamos, acuérdense, cuando el juez Castro imputó a la infanta Cristina en el caso, en fin, se conoce como caso nos, caso Urdangarín. Esa imputación también, como ustedes saben, fue recurrida por la Fiscalía, el fiscal Orrach, que pidió que la infanta Cristina no fuera imputada en el asunto. Y eso tiene que decidirlo la Audiencia Provincial de Palma. Y por lo visto, eso lo va a decidir definitivamente esta mañana. O si no, lo ha decidido ya, pero vamos, se va a saber sobre las 12:30. Se va a comunicar a todas las partes la decisión sobre si mantiene o anula la imputación de la infanta. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues tal vez que haya una solución intermedia que consista en que quede como testigo, pero se le imponga una fianza civil de 500.000 euros por haberse lucrado con los fondos de la empresa Izón, de la que era socia de su marido. Y luego Susana Díaz, con reflejos, con bastantes reflejos, y sobre todo con esa virtud que se le atribuye de comerse crudos a los que se encuentran en el camino sin ningún tipo de contemplación. Bueno, es algo que viene haciendo así y se viene diciendo así en la Sevilla política y en la Andalucía política desde hace mucho tiempo. Ayer que dijo, con buen olfato, con bastante buen olfato, lo que dijo ayer Susana Díaz es que cualquier persona del PSOE que resulte imputado por el Supremo o el Superior de Andalucía va a tener que dejar su escaño. Cuando digo todos. Pues le dijeron, oiga, Griñani y Chávez también, que han sido como tus padres. Sí, sí, mi padre, todo lo que usted quiera, pero todos, digo todos. Y esos son reflejos políticos. Porque eso es... puede ser injusto, además, que un imputado tenga que dejar un cargo, porque un imputado, mientras no esté en un juicio oral, parece que es lo más razonable, es que se respete su presunción de inocencia. No, esta no. Ha entendido los tiempos que corren. Otros no lo entienden igual de bien. Y así le va luego a cada cual, ¿eh? Hasta ahora la doctrina del partido era aguantar con los imputados hasta que abra el juicio oral. Cosa que por otra parte es sensata. Pero la presión ambiental en contra de la corrupción, la posible imputación de los expresidentes andaluces, le han obligado a cambiar las reglas, ¿eh? Bueno, y Monago, esto es muy divertido, no por nada, pero es muy divertido porque claro, hay veces, es decir, Monago, lo que le voy a contar de Monago no es ninguna ilegalidad, no es ninguna corrupción. Monago era senador y durante 2 años que era senador hizo 32 viajes a Tenerife. Los que filtran la noticia se empeñan en recordar que era en busines. Bueno, en aquellos años todo el mundo viajaba en busines que podía. Ahora no, ahora todo el mundo va en turista y se hace además y si puede coge el peor asiento de turista. Bueno, y eso iba con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Y a qué iba tanto Monago a Canarias? Bueno, Monago, por su cargo de senador, tenía asignadas comunidades de Canarias, Andalucía, además de Extremadura. Se supone que el canario también iría a Extremadura o Andalucía y el andaluz a los otros dos, no lo sé, o los senadores de cada una de las comunidades. Bueno, el caso es que a lo que fuera. Y la periodista que ha desvelado la información dice que es una filtración que viene del propio PP. Con lo cual se demuestra aquello de, verdad, amigos, enemigos, compañeros de partido, no se sabe que a veces que es peor. Ha tenido particularmente gracia la representante del Partido Socialista en Extremadura cuando dice, a lo mejor es que iba a ver si importaba el plátano canario para plantarlo aquí. Vaya usted a saber. Esto, en fin. Vamos, que es una cosa que tiene su punto nada más, no tiene más recorrido. Son las 8:09, las 7:09 en Canarias.